Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Esta noche recuperamos una historia que emitimos el pasado 8 de noviembre. Es la historia de un luchador y de un triunfador, todo un ídolo de masas. Muchos dicen que es el mejor deportista de todos los tiempos. Sobre eso seguro que hay muchas y diversas opiniones, pero lo que es seguro es que fue el mejor de su época en las canchas de baloncesto. Hoy recordamos el programa que dedicamos a Michael Jordan. Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, hoy le veo con indumentaria muy deportiva.
Oh, estoy espectacular. Estoy espectacular. Con estos gallumbos, pantalones así medio largos, la camiseta con los colores de mi club, que son azul y blanco. Ya después hablaré por qué.
Azul y blanco del Málaga.
Sí, pero no es eso. No es este deporte.
Esa sería la primera impresión. Ah, no es ese deporte.
No es este deporte, no. Este es un deporte que yo siento mucho en mi corazón. Lo he vivido mucho, soy muy feliz y hasta me lo he bebido. Este deporte, después te explico, me lo he bebido.
Air Jordan, su majestad aérea, The King. Muchos apodos para un solo hombre, el que es considerado por muchos el mejor deportista de todos los tiempos. La propia NBA sentencia en su propia página web y dice: "Is the greatest basketball player of all time." Perdón por mi inglés. Es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Hoy en La Noche de COPE, Michael Jordan.
17 de febrero de 1963, Brooklyn, Nueva York. James y Delores Jordan se convertían en padres por cuarta vez. Llegaba al mundo el pequeño Michael Jeffrey, un niño de ojos vivos que se acabaría convirtiendo en un ídolo planetario, aunque para ello tendría que trabajar duro.
No tardaría en descubrir que para él no había mejor pasatiempo que jugar al baloncesto. Sus hermanos Larry y James se convirtieron en sus primeros rivales, casi siempre rivales ganadores, mientras las chicas de la casa, Delores y Roslyn, la última en sumarse al clan, disfrutaban viendo a sus hermanos pelear por aquel balón naranja.
Aquellas primeras derrotas en las canchas, en un barrio de Wilmington, en Carolina del Norte, donde los Jordans se habían trasladado, sirvieron para despertar en Michael una sed de superación que jamás se apagaría. Su primer sueño, su primera meta, era formar parte del equipo del instituto, el Trash Junior High School, pero no resultaría tarea fácil.
La frustración se apoderó del joven Jordan la primera vez que comprobó que su nombre no aparecía en la lista de estudiantes elegidos para aquel equipo. Se marchó llorando a casa. Desconsolado, se encerró en su habitación y solo las palabras de su madre lograron tranquilizarle. Demuéstrales que se equivocan. Da todo lo que tienes dentro para ello. Si lo haces y no te escogen, no tendrás nada que reprocharte a ti mismo.
Lo hizo y lo consiguió. Cuando se presentó una nueva oportunidad, Michael Jordan fue seleccionado para el equipo escolar, esta vez en el Emsley A. Lenny High School. Sin embargo, la decepción fue aún mayor. En su segundo año, el entrenador lo apartaba. Michael no estaba dispuesto a darse por vencido.
Aquel verano no se permitió ni un solo día de descanso. Se entrenó duramente para demostrar a todos que sí podía ser un buen jugador de baloncesto. Una vez más, logró su propósito. En su último año de instituto se convirtió en toda una estrella escolar. Aquello le abrió las puertas de la Universidad de Carolina del Norte.
Sus dotes deportivas le permitieron lograr una beca para cursar geografía, aunque el estudio de mapas, países y movimientos migratorios no eran precisamente su leitmotiv. Su único objetivo era la canasta. En su primer año fue elegido el mejor jugador de la temporada.
En 1982, a sus 19 años, Michael Jordan lograba el primer éxito de su incipiente carrera, anotar 2 puntos casi en el último segundo en un partido decisivo. Aquella canasta daba la victoria a su equipo, los Tar Heels, en la final de la National Collegiate Association.
El joven y metódico Jordan ya sentía que su trabajo estaba dando frutos y en 1984 se sintió preparado. La liga universitaria se le había quedado pequeña. debía dar el gran salto. Se presentaba entonces al draft de la NBA, donde los equipos eligen cada año a jóvenes promesas para incorporarlas a sus filas. Michael Jordan, a sus 21 años, llegaba a los Chicago Bulls para cambiar la historia de un equipo hasta entonces mediocre.
Profesor, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo eran los Jordan?
Pues era una gente, una familia normal, una familia de vida muy normal, cuatro hermanos, matrimonio, y nacieron en Brooklyn. Él nació en Brooklyn, ese bellísimo, bueno, barrio, es uno de los barrios de Nueva York, el famoso puente, donde según la tradición, si te besas la noche del 4 de julio, siempre estarás unido a esa persona. Los puentes tienen eso, en Venecia lo mismo, si te besas cuando bajas del puente de los Suspiros, cuando vas con la góndola, pues también te estás unido toda la vida. Estuvieron en Brooklyn y después se fueron a mi querida, a mi muy querida Carolina del Norte, donde yo he vivido, he sido muy feliz y que conozco estupendamente, a mi querida Durham. Y entonces él no vivía en Durham, pero estaba en Carolina, que es un lugar, este programa para mí hoy me trae muchos recuerdos, muchos.
Profe, leyendo sobre la infancia de Jordan, el baloncesto aparece muy pronto en esa biografía, ¿verdad?
Es una biografía además muy típica, incluso si quieres tópica. Yo he tenido alumnos que entran en la Universidad Norteamericana, con grandes facultades para el deporte, otros con grandes facultades para el estudio, pero allí la idea del deportista que tiene estudios es algo muy común. De hecho, las grandes becas se dan a deportistas, aunque no sean muy inteligentes, pero que sean grandes deportistas. Y él, desde el principio, tenía una afición al deporte en general y al baloncesto en particular extraordinaria.
Sin embargo, hemos escuchado que en segundo año de instituto, en el equipo del instituto, el entrenador lo apartó. ¿Eso por qué?
Que era bajito.
Era bajito.
Medía solo 1,80, el pobre mío. Era muy pequeñín, 1,80. Y claro, pues lo de bajito lo dijo. Irónicamente, claro, dijo el entrenador, pues no, está subdesarrollado, así que no te puedes quedar con nosotros. Entonces, cuando ese verano verdaderamente épico, hay que usar la palabra épico, de ejercicio continuo todos los días, un esfuerzo increíble, y que la naturaleza acompaña, porque creció 10 centímetros.
¿En un solo verano?
En un verano. No está mal, no está mal.
Pero eso no creo yo que tenga que ver con el ejercicio
físico.
He dicho
que no, que la naturaleza le acompaña.
Ah, bueno.
Hombre, por mucho
ahí te has salvado.
Físico, como, amigo mío. El idioma hay que cuidarlo mucho. Tú imagínate, por mucho que te tiren de las piernas y de los brazos, como la naturaleza no ayude. Pues sí, es verdad que creció 10 centímetros y ya volvió al equipo.
Bueno, en todo caso, para explicar este episodio de la vida de Michael Jordan, hemos recurrido a un experto, al coach Pepe Cabello. Él nos explica qué estrategia siguió el entonces jovencísimo Jordan para salir fortalecido tras aquel bache.
En 1978... Clifton Herring, entrenador de baloncesto del instituto donde este jovencito Jordan entró, y soñando con jugar en el primer equipo del instituto, le dijo que no servía para este deporte, o más que no servía, que no iba a servir para jugar en su primer equipo. De hecho, lo rechazó y lo lanzó a ser prácticamente un segundón del segundo equipo del instituto. Lo bueno es que le dijo no sirves y le dijo las razones por las que no sirves. Y sabes, hay dos formas de escuchar las cosas. Una, quedarte con el titular. Dos, escuchar la razón por la que no sirves. El jovencito Michael Jordan, entonces un adolescente, escuchó que no servía por tres motivos. Aquel famoso eres bajito, aquel famoso tu cuerpo no está estructurado para jugar al baloncesto y te falta mucha habilidad con el balón. Lejos de frustrarse, su expectativa la lanzó aún más lejos y al día siguiente prometió a su papá, no solamente voy a jugar al baloncesto, voy a jugar en la NBA. ¿Qué hizo en lugar de frustrarse? Trabajar con la estrategia. Al día siguiente comenzó a trabajar con su cuerpo, comenzó a trabajar con su habilidad y entrenó y tuvo lo que hoy conocemos como flexibilidad conductual. Entendió que el éxito no depende de lo que escuches, de las opiniones de otras personas, y se centró en elevar sus expectativas y en crear diferentes patrones estratégicos. El resultado, todos lo sabemos, es historia.
Pues qué barbaridad. El profesor, en su último año en el equipo del instituto alcanzó la marca de 29 puntos por partido y lo seleccionaron para el McDonald's All-American Team. ¿Esto qué es?
Esto es una especie, ¿no? Un concurso que se hace todos los años. A todos nos suena McDonald's, lo vamos a hacer propaganda, pero todos tenemos a McDonald's en la mente. Entonces, en toda América se hace el equipo McDonald's Team. Team McDonald, McDonald Team, el equipo de McDonald, entre las jóvenes promesas. Y bueno, como él quedó, fue seleccionado, está claro que el entrenador no estuvo muy afortunado en el tema.
Para nada. Por cierto, del instituto pasa a la universidad, sabemos que es becado, como antes decíamos, que forma parte de la cultura casi académica de Norteamérica. Cuando fichó por la NBA en el año 84, Jordan dejó la universidad.
Sí, pero después volvió para graduarse. Tiene mucho prurito, es decir, el sentido del deportista de élite que al mismo tiempo tiene estudios. Aunque he de decir la verdad, y hay que decir las cosas como son, tampoco les exige mucho, ¿eh? Cuando están estudiando en la universidad, se les exige menos que a los otros alumnos, porque tienen que dejarles tiempos para entrenar, tienen que... He de decir también que en esa universidad de North Carolina, de Carolina del Norte, donde yo he dado alguna conferencia que otra, hay una especie como de museo con los recuerdos de él, fotos dedicadas, trofeos, porque claro, vamos a empezar diciendo que hay un culto en todo Estados Unidos a Jordan, ¿no?
Eso se va a entender casi en el resumen del programa. Ahí es donde vamos a ver claramente.
Ya desde el principio lo recuerdan y lo tienen presente.
Bueno, pues escuchábamos hace unos minutos que Michael Jordan se presentó al draft de la NBA y ahí es donde fue fichado por los Chicago Bulls. Antes de seguir, vamos a explicar qué es el draft. Lo explica nuestro compañero Emilio Guerrero.
El draft es un procedimiento en el cual a finales de junio las franquicias de la NBA incorporan a sus equipos jugadores menores de 23 años procedentes de universidades norteamericanas, de high schools o de las ligas de otros países. El draft consta en la actualidad de dos rondas, la primera y la segunda. Cada uno de los 30 equipos de la liga dispone, en principio, de una elección en cada una de ellas. El orden de elección se establece de acuerdo con el siguiente procedimiento. En las posiciones entre el 15 y el 30 se sitúan los 16 equipos clasificados para los playoffs, en orden inverso a su porcentaje de victorias, mientras que las 14 primeras posiciones se las reparten los equipos no clasificados para las rondas por el título. La posición que ocupan estos 14 equipos se establece mediante un sorteo llamado la lotería, en el cual tienen más posibilidades de ocupar las primeras plazas los equipos que han acumulado más derrotas.
Bueno, luego Emilio Guerrero estará con nosotros para hablar de baloncesto. En ese draft, el tercero elegido fue Jordan, que se quedó en los Chicago Bulls. Vamos, que los equipos que elegían antes, que eran los peor clasificados, dejaron escapar, sin duda, a esta futura estrella, ¿no?
Pues sí.
En el año en el que se cumple el 30 aniversario del debut de Jordan en la NBA, es decir, este año con los Bulls, precisamente un español, Pau Gasol, se acaba de estrenar en esa franquicia. En el año 2001 llegaba la NBA a los Memphis Grizzlies. Entonces, hace 13 años, hablaba así en COPE sobre su ídolo, sobre Michael Jordan, horas antes de su primer partido contra los de Chicago.
En mi vida hubiera pensado eso. Yo, Jordan tenía 3 o 4 postes en mi habitación y mi hermano tenía 3 o 4 más en su habitación. Y bueno, todavía pues he crecido con Jordan y ha sido pues mi gran ídolo y lo será siempre.
Las cosas de la vida. Hoy en 2014, Pau Gasol juega en los Chicago Bulls con el dorsal 16. Y hoy, en 2014, Gasol habla de Michael Jordan como el mejor jugador de la historia.
Para mí sí, yo creo que también ha sido porque ha coincidido pues mi vida y mi etapa de empezar a ver baloncesto y de darme cuenta de lo que es lo que era el deporte, pues la etapa brillante de los Bulls y de éxito. Entonces para mí pues era mi ídolo y sigue siéndolo, la verdad. Hoy en día pues mi ídolo deportivo, porque bueno, he visto dominar un deporte y ser un icono ya no solo a nivel de baloncesto sino a nivel deportivo mundial.
Declaraciones a nuestra compañera Pilar Casado en el partido de las 12. Bueno, hacemos una breve pausa para la publicidad, inmediatamente con Pilar Casado, con Miguel Ángel Paniagua, con Emilio Guerrero, por supuesto, con el profesor Garrido Moraga. Seguimos hablando de Michael Jordan y nos situaremos en el año 84, cuando Michael Jordan, a sus 21 años y con su 1,98 m de estatura, estaba causando sensación. Enseguida volvemos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag lo mejor de todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Seguimos contándote la vida de Michael Jordan. Año 84, él tenía 21 años.
Año 1984, Michael Jordan a sus 21 años y con su 1,98 m de estatura estaba causando sensación. Era un novato en la liga de baloncesto más importante del mundo con los Chicago Bulls, pero no tardó en meterse a la afición en el bolsillo.
Sobre la cancha, él era diferente. A su particular estilo de juego se unía su acierto en la canasta, con un promedio de 28 puntos por partido siendo solo un recién llegado. Era la combinación perfecta para caminar con paso firme hacia el éxito. En su primera temporada se alzaría con el premio Rookie del Año al mejor debutante de la NBA, pero los Bulls todavía era un equipo perdedor.
Estaba rodeado de compañeros con menos talento que él, pero lejos de suponer un freno, aquello le animó aún más. Tenía que inyectarles la sed de victoria que él sí tenía. En su segunda temporada con los Bulls, una lesión se interpuso en su camino. Tampoco aquello lograría pararle. Se preparó a conciencia para estar listo y para afrontar el tramo decisivo de la temporada, las eliminatorias por el título.
Pero los legendarios Celtics de Larry Bird eran un rival demasiado fuerte, al menos de momento. Michael Jordan soñaba con arrebatarles el trono de reyes de la NBA. Sería solo cuestión de tiempo. Quizá la señal fue cuando el propio Bird dijo tras un partido contra los Chicago: "He visto a Dios disfrazado de jugador de baloncesto". Se refería a Jordan.
Seguía avanzando la década de los 80 y Michael mejoraba día a día, temporada a temporada. Sus éxitos individuales se habían convertido ya en costumbre, pero no ocurría lo mismo con el equipo. El anillo de la NBA se le seguía resistiendo, pero la vida le tenía preparado otro anillo bien distinto, una alianza.
La alianza de boda con la que selló su amor con Juanita Vanoy. Se habían conocido 4 años antes, cuando Michael Jordan disputaba su segunda temporada con los Bulls. Fue precisamente en Chicago donde se vieron por primera vez. Ocurrió en un restaurante y ya nunca más se separaron. Michael y Juanita se casaban el 12 de septiembre de 1989 en Las Vegas. De su unión nacerían 3 hijos, Jeffrey, Marcus y Yasmín.
Aunque en lo personal las cosas marchaban bien, Michael Jordan sentía que su vida no estaba completa. Eso cambió cuando en 1991, con más motivación que nunca y 7 años después de llegar a la máxima competición, los Chicago Bulls ganaban su primer título de la NBA. La imagen de Jordan abrazado al trofeo llorando como un niño junto a su padre daba la vuelta al mundo.
Comenzaba entonces una etapa de éxitos. En las 2 siguientes temporadas, 92 y 93, los Bulls repitieron triunfo. Conseguían su primer three-peat, 3 anillos consecutivos. Para entonces, Jordan ya había añadido a su particular vitrina de trofeos su segunda medalla de oro olímpica, la que consiguió en los Juegos de Barcelona 92 con el histórico Dream Team.
Fue entonces, tras conseguir su segundo oro olímpico, cuando se planteó por primera vez la retirada. Pero no lo hizo, pospuso la decisión un año más. Tenía casi decidido abandonar las canchas cuando un suceso tan trágico como inesperado acabó por convencerle. Su padre, su mayor apoyo, su ejemplo a seguir, aparecía muerto en su coche, en un área de descanso de Carolina del Norte. Habían asesinado al padre de una estrella que comenzaba entonces a apagarse.
He oído muchas especulaciones sobre los motivos de mi retirada, pero siempre he dicho a la gente que me conoce y a los medios de comunicación que me han seguido que cuando perdiera la motivación y las ganas de demostrar algo como jugador de baloncesto, sería el momento de retirarme. Siempre he dicho que no dejaría que vosotros me echaseis de la cancha y no creo que lo hayáis hecho. Ha sido una decisión propia y después de haber vivido en esa montaña rusa durante 9 años, creo que me llega el momento de subirme a otra atracción.
Aquel golpe resultó demasiado duro para Michael Jordan. Se apartó de las canchas y se refugió en los campos de béisbol.
Por muchas críticas que haya recibido, no me sirven para llenar el vacío que me ha dejado la pérdida de mi padre, pero creo que jugar al béisbol sí va a llenarlo.
Sus cualidades físicas le habían hecho desde niño destacar en los deportes y aquella disciplina se le daba bien. Sin embargo, no despertaba en él la ambición y la ilusión que le causaba el baloncesto.
Se clamaba por su regreso a la competición. La vuelta de Michael Jordan se convirtió casi en un asunto de Estado. Hasta el presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, Bill Clinton, habló de ello.
The economy has produced...
Se han creado 6.100.000 puestos de trabajo desde que soy presidente. Y si vuelve Michael Jordan, serán 6.100.000 nuevos puestos de trabajo.
Con un escueto mensaje a través de fax enviado a los medios de comunicación, el 18 de marzo de 1995, Michael Jordan anunciaba la noticia más esperada. Le bastaron dos palabras para devolver la ilusión a toda una afición. I'm back, he vuelto.
Fue noticia internacional de portada y solo un día después de aquel anuncio, Air Jordan volvía a vestir la equipación de los Bulls, aunque con un dorsal diferente, con el 45 y no con su mítico 23. Probablemente para reencontrarse consigo mismo, poco después recuperaría aquel número. Y probablemente será casualidad, pero fue entonces cuando volvió a la cancha el verdadero Michael Jordan.
¡Bienvenidos al vuelo número 23! ¡Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan! ¡Jordan! ¡Canasta, canasta, canasta, canasta! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Como James! ¡James Bond!
En la temporada 95-96, el equipo de Chicago estaba más fuerte que nunca y lo demostraron sobre el parqué. En aquella segunda etapa, Jordan protagonizó jugadas que han pasado a la historia del baloncesto y los Bulls volvían a repetir la hazaña de solo unos años atrás, triple anillo de la NBA en 1996, 97 y 98. Así, una vez más en la cima, Michael anunciaba por segunda vez en su carrera su retirada. Era el 13 de enero de 1999.
Estoy aquí para comunicar mi retirada del baloncesto. No es para jugar al béisbol ni nada similar. He jugado lo mejor que he podido. He procurado mejorar el juego y ser el mejor jugador posible. Me lo he pasado muy bien y no tengo palabras para agradecer el apoyo recibido. Obviamente mi vida va a dar un giro. Hay quien dice que no tengo retos fuera del baloncesto. No estoy de acuerdo. Ser padre es todo un reto, como saben todos los padres. Me gusta ese reto y me apetece asumirlo. Siempre apoyaré a los Chicago Bulls. Creo que el baloncesto es mucho más que Michael Jordan.
Bueno, trepidante, trepidante, que si viene, que si se va, y anillos de oro y anillos de, en fin, de diamantes, de platino. Pilar Casado, muy buenas noches y bienvenida.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Emilio Guerrero, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Miguel Ángel Paniagua, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Miguel, empiezo contigo. ¿Cómo recibió la afición a Michael Jordan a su llegada a la NBA en el año 1984?
Bueno, como un jugador que era una estrella en la Universidad de Carolina del Norte, un jugador sobre el que había la certeza casi absoluta de que iba a ser un jugador impactante en la NBA, pero probablemente nadie en aquel tiempo esperaba que tuviera la magnitud que después tuvo Michael Jordan, tanto dentro como fuera de la cancha, porque es precisamente esa trascendencia a lo que pasó en la cancha lo que le convirtió en una, no ya en una leyenda, sino en un mito.
Aquella frase de Larry Bird tras un partido entre los Celtics y los Bulls a mediados de los 80, en la que dijo: "He visto a Dios disfrazado de jugador de baloncesto", es extraordinariamente clarificadora sobre lo que luego vendría. Pilar, ¿cuál era, por cierto, la posición natural de Jordan?
Hombre, ahora lo podríamos dejar en un 2, ¿no? Un 2-1, aunque yo siempre he dicho que menos de 5 Michael Jordan podía jugar de lo que quería.
¿Y un 2 en baloncesto dónde se ubica en una cancha, Emilio?
El que acompaña al base, normalmente el base, el 1 es el que va subiendo la pelota y el 2, el escolta, es el que le va acompañando.
O sea, el 1 es el chiquitito, que normalmente siempre parece que es el chiquitito del equipo.
Bueno, ¿no? Si comparamos con Magic Johnson, no, porque medía 2-0-5, pero sí, normalmente en circunstancias normales es el pequeñito.
Paniagua, apelo a tu memoria, en el año o hasta 1991... los Bulls de Jordan no consiguieron su primer y ansiado título. Las eliminatorias de aquel primer título fueron unos cruces de Lakers, de Michael Jackson, de Magic Johnson. Por lo visto que fue un tema apoteósico. Recuérdame un poco cómo fue todo aquello.
Sí, bueno, Michael Jordan y lógicamente por elevación los Chicago Bulls habían tenido muchísimas dificultades desde que Michael llegó a la liga para pasar a las finales de conferencia, es decir, para la antesala de la final de la NBA, por así decirlo. Los Chicago Bulls jugaban demasiado para él, era un equipo que dependía demasiado de él, y es en el año 1991 cuando, con la ayuda de, entre otros, de Scottie Pippen y de un hombre como Phil Jackson en el puesto de entrenador, es cuando los Chicago Bulls empiezan a jugar como equipo, realmente como un equipo, y hay un cambio de guardia absoluto. El propio Magic Johnson lo reconoció diciendo que Michael Jordan había tomado la NBA por asalto y que a partir de ahí pues él de alguna manera declinaba a ser el rey y le pasaba el testigo a Michael Jordan. Pero esto es muy importante, ¿no? El reseñar que a pesar de la grandeza de Michael Jordan, ha sido para mí el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, este es un deporte colectivo y los Chicago Bulls no ganaron el título y lógicamente Michael Jordan con ellos hasta que realmente jugaron como equipo y fueron un equipo, un conjunto participativo.
Uh-huh. Hablo el micrófono tanto de Pilar como de Emilio, por supuesto, de Miguel Ángel. Entre los logros de Jordan hay dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, una en Los Ángeles en el año 1984 y otra en Barcelona 92. ¿Cómo recordáis aquel paso por España del Dream Team? ¿Realmente eran tan de ensueño, Emilio, Pilar, Miguel Ángel?
Eran tremendos. Tú piensas además que coincide con una época en la que para nosotros la NBA sigue siendo algo prácticamente inalcanzable. Es decir, solo Fernando. Claro, ahora nosotros estamos acostumbrados a 6-7 españoles en la NBA, pero hace 20 y tantos años pues nos parecía de otra galaxia. Desde luego no hay un Dream Team como aquel. Aquel será the one and only, que decían, ¿no? Es decir, el único Dream Team realmente es el de 1992. La gran mayoría de los que fuimos a ver los partidos de Estados Unidos íbamos un poco con la boca abierta, no nos dedicábamos a la profesión en aquel entonces, y claro, ver aquel Dream Team era pues como el sueño de cualquier niño. O sea, no éramos conscientes a lo mejor de que los que estaban en los pósters de las habitaciones, como explicaba Pau, eran los que estaban en aquella pista, ¿no?
Hay una anécdota además, fuera de esas Olimpiadas, que Michael Jordan viene a jugar un partido de selección con jugadores de la Liga CB y había fans, colas por ir a verlo, e incluso en el año 84, cuando ya se empezaba a vislumbrar lo que podía ser Jordan, España juega la final contra Estados Unidos, y si hablas con Romay, con Epic, toda aquella legión de jugadores españoles que hicieron historia, todos ya barruntaban que por aquel entonces Jordan iba a ser un dios del baloncesto.
Lo que pasa es que aquella final nos levantamos todos a verla, muchos pues rondando 8 o 10 años que teníamos, pero nos levantamos no porque supiéramos quién era Jordan, sino porque jugaba España, entonces claro, aquello nos parecía, en fin.
Hay, si hay alguien que sepa desde el punto de vista deportivo sobre la idea de Jordan, sin duda es Miguel Ángel Paniagua. Miguel, si te digo los Bad Boys, ¿a ti qué se te viene a la cabeza?
Los Detroit Pistons, un equipo que lo hizo muy bien en una época en la que Jordan empezaba a despuntar. Fue uno de los, junto a los Cleveland Cavaliers, pero sobre todo los Detroit Pistons, fueron el equipo que en ese periplo entre el año 84, que llega Michael Jordan, el año 85 realmente, que llega Michael Jordan a la NBA, al año 91, que cuando ganan el primer título, este fue uno de los tapones que tuvo Chicago. Los Bad Boys, que como sabes en castellano literal significa los chicos malos, los Detroit Pistons en este caso, liderados por Isaiah Thomas, eran un equipo que jugaba muy duro y que cuando se enfrentaba a los Chicago Bulls, repito, a esos Chicago Bulls previos al título, de un equipo individualista y de un Michael Jordan que acaparaba prácticamente todo el juego del equipo, pues hacían uso del reglamento y a veces pasaban más allá del reglamento para parar a Michael Jordan. Era un equipo durísimo, un equipo leñero, por decirlo en un término futbolístico, que consiguió además dos títulos muy merecidos, pero que tuvo que sucumbir también al poder de Michael Jordan y de los Chicago Bulls en su camino hacia el título.
Entre el montón de curiosidades que he tenido oportunidad de repasar en la documentación, me encontró con un término medio al traductor, rules. ¿Qué significa rules? Regla, ley. Bueno, parece que se crea las Jordan Rules, que es una especie de, me ha parecido interpretar a mí, como una estrategia contra Jordan, ¿no?
Es al hilo de lo que dice el profesor Paniagua, es precisamente dobles y triples marcajes para poder parar a Michael Jordan, básicamente.
Dicen ayudas que... en defensa que no surtió demasiado efectos más. Luego algunos equipos posteriormente, creo recordar que los Knicks también echaron un poco mano de ellas, pero en aquella época, pasado el periplo aquel de las tres veces que los Pistons los apartan del título de conferencia, luego ya, ya aparece Jordan y ni rules, ni no rules, ni nada por el estilo.
Uh-huh. Bueno, yo me quiero detener ahora en un episodio trágico, el más trágico en la vida de Michael Jordan, la muerte de su padre. Profesor Garrido Moraga, ¿cómo fue aquel asesinato?
Bueno, pues el 23 de julio del 93, en un área de descanso de Lumberton, aparece muerto, asesinado, el padre de Michael Jordan. Los asesinos, que se llamaban Daniel Green y Larry Martin Demery, estos fueron condenados a cadena perpetua, y le habían robado el coche, un Lexus de $40,000 que le había regalado su hijo. Esto fue para él un golpe terrible, en una carrera que era fulgurante, excepcional, y le afecta tanto que, según algunos, esto nunca se puede saber del todo, es lo que le mueve a retirarse de la competición. Uh-huh. La pena que le da la muerte de su padre.
Paniagua, ¿qué fue de los Bulls en las temporadas que Jordan permaneció retirado?
No lo hicieron tan mal como cabía suponer. El equipo tenía una base muy sólida, táctica, con Phil Jackson. Scottie Pippen pasó a ser el jugador, digamos, más importante del equipo, pero precisamente porque habían conseguido los tres años previos, en los tres títulos anteriores, esa colectividad a la que hacíamos referencia, fueron un equipo que ganó más de 50 partidos. Lógicamente no les llegó para ganar el título en ninguno de los dos años, pero sí fueron un equipo potente y un equipo que jugó con comodidad los playoffs y que lo hizo bastante bien, teniendo en cuenta, que perdieron a su jugador referente, que es algo así como si el Barcelona perdiera a Messi o el Real Madrid a Cristiano Ronaldo.
Uh-huh. Hay un jugador que sale súper beneficiado de todo aquello, que es los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon, que gracias a que Michael Jordan se retira esos dos años, consigue los dos únicos anillos de su carrera.
Bueno, cuando en 1900...
La vuelta fue mejor, ¿eh? Sí, yo creo que la mejor parte de los Bulls la vemos después. De hecho, hacen marcas en las temporadas siguientes, creo que de 72 victorias, lo cual ahora casi es impensable.
Oye, Pilar, para los que no tenemos mucho de baloncesto, tener un promedio de 30 puntos por partido como tuvo Jordan en toda su carrera, ¿es mucho? ¿Es una marca excepcional, estelar?
Es excepcional. Sí, anotar 30 puntos, hombre, estamos hablando, vale, de competiciones de 48 minutos. Quizá compararlo con marcas que veamos en el baloncesto FIBA, en el baloncesto europeo, nos parezca todavía, bueno, distinto. Pero fíjate, incluso los años, hay un año malo, que está lesionado, creo recordar que es el 2001, que promedia incluso más de 22 puntos por partido. Esa regularidad, a día de hoy, no hay muchos jugadores que lo tengan a mano.
Fíjate, Adolfo, yo...
Está a punto Kobe Bryant, pero tú imagínate la de años que hacen falta jugar y lo que hace falta anotar. 30 puntos es muchísimo.
Mira, Karim Abdul-Jabbar ha jugado 38.000 partidos en la NBA, Jordan 32.000, el promedio de Jabbar es 24,6, y estamos hablando de un jugador también estratosférico de otro planeta. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el mejor promedio en nuestra liga, en la Liga CB, mejor promedio lo tiene, por ejemplo, Brian Jackson, que tiene un promedio de 22 puntos, y si nos vamos a jugadores estelares ahora, y todos hablamos de máximos anotadores, si nos viene a la cabeza la bomba Navarro tiene un promedio de 13,20 puntos por partido.
Fíjate. Paniagua, ¿qué aportó Jordan al baloncesto?
Bueno, es una figura, te voy a dar un dato elocuente, ¿no? Que responde, yo creo que muy bien a la pregunta que me haces. Es un jugador cuya figura se estudia en las escuelas de negocio. Es decir, no solamente hablamos del Michael Jordan baloncestista, sino del impacto que tuvo más allá de la cancha de baloncesto, por ejemplo, su relación con la marca de zapatillas y luego de ropa deportiva Nike, se estudia en las escuelas de negocios. Harvard le dedica un semestre a esa asociación que tuvo Michael Jordan con Nike, y yo te diría que lo que aporta Michael Jordan al mundo del deporte es que por primera vez en la historia del deporte un deportista llega a ser auténticamente reconocible en el mundo entero, y su camiseta número 23 se convierte en un auténtico icono mundial. De hecho, te puedo decir que en una encuesta que se hizo en el año 2001, la juventud entre 16 y 19 años, el arco de los 16 a los 19 años, la figura de Michael Jordan era más reconocible para ellos que la del propio Jesucristo.
¡Qué barbaridad!
De hecho, por ejemplo, en todo este asunto de marcas y de impacto económico, en la época, en la primera época, él es el primer jugador que hace algo que no se permite y que ahora nos parece normal, que es llevar zapatillas de dos colores. De hecho, llega a tener una enganchada con el entonces comisionado porque él es el que empieza a jugar con zapatillas de dos colores.
Uh-huh. Dejadme, os voy a hacer la misma pregunta a los tres para ya dejaros a esta hora de la madrugada que os vayáis a descansar. Una pregunta para los tres, por tanto, al hiper experto en Jordan, a Paniagua le dejamos para el final. Y empiezo contigo, Pilar. Michael Jordan está considerado por muchos el mejor deportista de la historia. ¿Cuál es tu opinión? Quiero decir, ¿estamos ante una historia de superación, sus valores, sus logros, sus récords? Es decir, una mezcla de flash social, mediático, que voy, que me retiro, que vuelvo. Es decir, ¿dónde está la clave? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Bueno, primero, porque yo creo que no, y lo explico, comparar deportistas de diferentes épocas o disciplinas de manera aislada quizá nos podría llevar a pensar que Michael Jordan es el mejor deportista de la historia. Lo que pasa es que quizá a nosotros nos llegó, evidentemente por el tiempo y por el espacio, por los medios de comunicación, quizá más que anteriores estrellas, por ejemplo, de la NBA o de otros deportes que nosotros no calibramos. Con lo cual, siempre lo voy a dejar cogido un poco entre comillas o con alfileres el que pueda ser el mejor deportista de la historia. A lo mejor uno anterior de 20 años antes, a lo mejor sí que podría ser valorado como tal, o algunos incluso pueden ir más lejos y de la repercusión que puede tener social, como pudiera ser Jesse Owens en su momento en aquellos juegos del 36, futbolistas o golfistas. Creo que es todo muy relativo, ¿eh? Para mí es muy relativo.
Emilio Guerrero, ¿el mejor deportista de la historia?
Yo por lo que ha supuesto Michael Jordan, tanto deportivamente como por lo que comentaba el profesor Paniagua, seguro que sí, el impacto que ha tenido Michael Jordan en una generación de jugadores y sobre todo en los que siguen viniendo después, es total y brutal, y yo creo que no hay nadie que haya tenido ese impacto como él.
¿Paniagua?
La personificación del deportista moderno, del deportista que trasciende la cancha de baloncesto, se convierte no solamente en un icono deportivo, sino en un icono mediático, lógicamente muy del siglo XX, principios del XXI, es decir, esto no hubiera sido posible con deportistas del siglo de finales del XIX, principios del XX, y eso, si no en el deportista más grande de la historia, porque eso siempre es muy difícil de medir, sí que le convierte en el primer atleta moderno, en el primer deportista moderno, en el sentido amplio de la expresión, es decir, no solamente es un gran deportista en su oficio, en este caso en el juego del baloncesto, sino que trasciende la cancha y se convierte, como decíamos antes, en un icono deportivo y en una máquina de hacer dinero que, por ejemplo, le permite a día de hoy, ya retirado, ser el jugador de baloncesto que más dinero gana todavía, doblando incluso al que más gana fuera de la cancha, que es LeBron James.
Buah. Paniagua, gracias por atenderme. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Pilar Casado, gracias. Un beso fuerte.
Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo para ti, Emilio. Gracias.
Buenas noches.
Bueno, fijaros, Jordan, antes de un partido de baloncesto, profesor, ¿cómo se prepara Michael Jordan? ¿Qué pasa por su cabeza? Eso también lo hemos sabido en la propia voz de Jordan.
Mi preparación mental para un juego es bastante diferente a la mayoría. Trato de relajarme y soy un bromista, si quieres. Escucho música, bromeo con mis compañeros, llevo mi mente bien lejos del juego en sí. Y cuando llega el momento de enfrascarse en el juego, me enfoco en mis habilidades atléticas y cómo añadirlas al equipo de alguna manera, haciendo un buen trabajo colectivo. Me desafío a mí mismo a ser el mejor jugador en todo momento mientras juego al baloncesto. A veces eso solo significa engañarse a uno mismo en la mente y decir, no puedo hacer esto, o estas son tus debilidades. Y aún así, tratar de trabajar y mejorar esas habilidades. Mucha gente dice que Michael Jordan no tiene debilidad alguna. Michael Jordan tiene debilidades. Lo que hacía era escarbar a fondo y ver cuáles eran y desafiarme para mejorarlas. Entonces, mentalmente me gusta desafiarme para poder hacer un juego de baloncesto perfecto, incluso sabiendo que no se puede. Es prácticamente imposible jugar un juego perfecto, pero eso no quiere decir que no debas tratar de hacerlo.
Hacemos una breve pausa, llegaremos al año 2000, hablaremos de Michael Jordan y el mundo del cine, la música, la gestión empresarial, porque trascendió las canchas de baloncesto. Lo contamos en un minuto.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter. @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Venga, vamos a saber cómo sigue la historia de este astro de Michael Jordan.
Con la llegada del nuevo siglo llegaron también nuevos tiempos para Michael Jordan. En enero del año 2000 regresaba a la NBA, pero no a la competición. Se convertía en directivo de los Washington Wizards, pero aquel trabajo de traje y corbata no acababa de convencerle, ni a él ni a muchos de los que le rodeaban.
Pocos confiaban ya por entonces en la vuelta de Michael como jugador, y es que pocos sabían que la idea le venía rondando la cabeza desde hacía algún tiempo. Como si de un déjà vu se tratara, el 25 de septiembre de 2001 anunciaba por segunda vez que volvía a la cancha. A sus 38 años, su físico ya no era el de antes. Las lesiones le habían dejado huella. Sin embargo, era capaz de anotar 30 puntos por partido, una marca que muchos veinteañeros profesionales deseaban alcanzar.
Nunca decepcionaba. Fue el primer jugador con 40 años en anotar 40 puntos en un partido. Y es que Michael Jordan, a pesar del paso del tiempo, seguía siendo un hombre de récord. La temporada 2002-2003 ya era sabido por todos que sería la última de su majestad aérea, uno de sus múltiples apodos.
Por eso cada partido que disputaba en cualquier pabellón se convertía en un pequeño homenaje a Jordan, al hombre que había convertido el baloncesto en un deporte de masas. Disputó el All-Star Game de 2003 y en el descanso una sentida ceremonia lo reconocía como lo que había demostrado ser el mejor jugador de la historia. Mariah Carey puso voz a aquel tributo.
Ladies and gentlemen, please welcome the number one selling female artist of all time, Mariah Carey.
El 16 de abril de 2003, Michael Jordan disputaba su último partido en Filadelfia. Se retiraba dejando atrás un palmarés único y con más de 32.000 puntos anotados. Su marcha de las canchas coincidía con su reciente separación. Michael y Juanita se habían separado en enero de 2002, después de 12 años de matrimonio y 3 hijos en común. Tenían diferencias irreconciliables.
Tras su retirada definitiva, Jordan volvió a probar en el puesto directivo en los Wizards de unos años atrás. Acabó siendo despedido, pero aquello no le preocuparía demasiado. Decidió dedicar a sus hijos el tiempo que hasta entonces le había robado el baloncesto, a jugar torneos benéficos de golf, un deporte que tenía apartado por el baloncesto, y a montar en moto, una afición que tenía prohibida por el baloncesto.
Aquellos años también los dedicaría a lanzar su propia línea de ropa para Nike, la Jordan Brand. Y es que Jordan y esa casa de moda deportiva habían fraguado una intensa relación desde hacía años. Las zapatillas Air Jordan se había convertido en objeto de deseo. Hoy, decenas de versiones después, siguen siendo objeto de culto.
Y es que la carrera profesional de Michael Jordan es inseparable de su figura mediática, no solo por su relación con Nike, sino con decenas de marcas que veían en él su mejor reclamo publicitario. Incluso protagonizó en 1996 una película para la Warner Bros. En Space Jam, sus compañeros de reparto fueron Bugs Bunny, el Pato Lucas y sus colegas. Los ingresos anuales de Michael Jordan por publicidad y derechos de imagen eran millonarios.
Jugando de ala izquierda, el patoso de las pistas, el Pato Lucas.
Muy graciosos.
Michael Jordan, considerado por muchos el mejor deportista de todos los tiempos, sigue vinculado al deporte que ha amado sobre todas las cosas. Es propietario de los Charlotte Hornets, un equipo de la NBA con sede en Carolina del Norte, el estado que lo vio dar sus primeros pasos como jugador de baloncesto.
Cuando se cumplen 30 años de su debut en la NBA, Jordan sorprendía con un mensaje a través de Twitter en la cuenta oficial de su equipo. Usó las dos mismas palabras con las que en 1995 devolvió la ilusión a toda una afición. Escribía en un tuit: "I'm back, he vuelto". Aunque esta vez no era más que un guiño a aquel episodio, pero esa es otra historia.
Bueno, profesor, vamos a darle a la máquina del tiempo un poquito hacia atrás. Deja el baloncesto y se convierte en jugador de béisbol.
Sí, él había sido siempre un jugador de grandísimas cualidades. Es un ser excepcional en ese sentido. Parece que le había prometido a su padre que iba a jugar béisbol, entonces la cumplió. Él se fue a los Chicago White Sox y estuvo trabajando con ellos, estuvo haciendo 17 partidos, pero ahí no tuvo tanto éxito y de hecho baja en la liga. Fíjate que es una cosa curiosísima, ¿no? De ser el más grande en baloncesto, sin embargo en béisbol no llegó, tuvo que bajar a otro equipo, los Wilmington Barons, que era un equipo filial al anterior, pero no tuvo éxito, no fue buen jugador de béisbol, y bueno, entonces lo dejó.
Pero, es decir, no soy buen jugador de béisbol, llega septiembre del año 2011 y decide que anuncia regresar de nuevo a las canchas.
Pues sí, y además yo recuerdo, porque estaba allí, este partido. El partido se celebra en un momento de presión total de la nación americana.
Claro, hablamos de septiembre de 2011.
Claro, el 14. El 11 han caído las Torres Gemelas y se ha producido el atentado contra el Pentágono. Que hablamos mucho de las Torres Gemelas, por lo evidente, pero no recordamos tanto el Pentágono. Ese ataque al Pentágono, al centro neurálgico de la defensa del país más poderoso del mundo, tiene una importancia simbólica incluso mayor. Entonces yo lo viví allí, yo estaba en Nueva York. Uh-huh. Entonces, bueno, el país estaba con una tristeza, con una angustia, con una depresión. Y las naciones necesitan símbolos. ¿Sí? Eso que se dice de que las naciones... No. Las naciones y los seres humanos necesitan símbolos, necesitan modelos donde mirarse. Y el día 14, todo el mundo estuvo viendo el partido en la televisión. Porque habían caído las torres, se había atacado al Pentágono, pero allí estaba Jordan. Allí estaba el símbolo de que Estados Unidos podía seguir, iba a seguir, y que nada lo iba a parar.
Bueno, y fíjate, fue el primer jugador de la NBA en marcar 40 puntos o más con 40 años. O sea, un portento.
Es una
vaya
cosa
físico.
Asombrosa, ¿eh? ¿No? Llegó a marcar incluso 43 puntos cuando estabas con los Wizards y tenía ya más de 40 años. Es una cosa absolutamente excepcional.
Profe, ¿cómo fue aquella última temporada de Jordan, que supongo que fue homenaje tras homenaje?
Pues sí, si me permite el símil, como cuando un gran torero anuncia que se retira, la última temporada va por las plazas, pues le iba por los estadios y entonces eran... Es que claro, vamos a ver, yo he dicho antes que mi equipo es azul y blanco. Mi equipo es el Blue Devils, los Diablos Azules, de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, donde yo fui catedrático visitante. Y también dije al principio que me lo bebía, pues porque nosotros en los partidos bebíamos una gaseosa de color celeste, de color azul. Nos bebíamos el equipo. Era una gaseosa de color azul, que la primera vez que a mí me la dieron para beber, dije, bueno, ¿esto qué es? Ahora está de moda tomar bebidas de colores, pero entonces no tanto. Esto es todo un gran espectáculo. Un partido de baloncesto en el Madison Square Garden, eso es una cosa. O un partido de baloncesto en la Universidad de Duke, porque además fuimos campeones, hemos sido muchas veces campeones de la liga universitaria, o sea que no es un equipo del 3 al 4, pues es todo un mundo. El mundo del baloncesto, que a nosotros en España es muy popular, pero claro, en Europa es el fútbol. Pues todo lo del fútbol lo trasladamos al baloncesto. Entonces, pues música. Yo recuerdo una vez en un pueblo donde pasé unos días, que me llevaron a ver jugar al equipo local. Y hay unas grandes pantallas. Y lo primero que apareció en la pantalla fue Welcome Professor Antonio Garrido. Fue un detalle que me hicieron. Entonces empezó a aplaudir la cancha. No era muy grande, no era muy grande.
Qué corte, ¿no?
No era muy grande, pero yo me sentí cuando me vi en aquella pantalla y me enfocó la cámara, ¿no? O sea, el espectáculo es glorioso. A mí me encanta, yo he disfrutado muchísimo. A mí me gusta mucho el baloncesto. El que más me gusta es el tenis. Vamos por partes, pero bueno, lo he disfrutado mucho. Entonces, cada vez pues eran flores, regalos, placas, ovaciones. Él tenía que pedir, por favor, dejen ya de ovacionarme, basta, es que si no, no vamos a empezar. O sea, fue un recorrido triunfal hasta el extremo que un equipo, el Miami Heat, coge y él quita el equipo, que no había jugado nunca con él, ¿eh? El dorsal 23 lo quita. Aquí no tenemos 23. El 23 es de Dios, del Dios Jordan, del Dios que vuela, el único hombre que vuela y que además encesta. Es una cosa apasionante.
Hablando de encestar, vamos a hablar de faldas. Estuvo casado 12 años con Juanita Banoy, pero no se sabe demasiado de su vida personal. Incluso hubo algún lío de falda.
Sí, hay un lío de falda. Tuvo un amante, Carla Schnaffer, con la que, bueno, ella se quedó embarazada y le pidió, se quedó embarazada en el 91. Le dijo, mira, tú me das 5 millones de dólares, yo me callo. No está mal, ¿no? Pero bueno, un jurado de Illinois determinó que no tenía que pagar nada y después, cuando se hicieron las pruebas de ADN, se vio que el hijo no era suyo. Uh-huh. De manera que, bueno, fue un amante, pero no tuvo descendencia, por ella no tuvo hijo.
Profesor, ¿es obligatorio hablar del papel de Jordan como imagen publicitaria?
Sí, se ha planteado por mi colega, y además de una manera muy bien planteada. En Jordan coincide de una manera eminente, una manera absolutamente nueva, lo que es el gran atleta, el gran negocio. la imagen publicitaria. Hasta el extremo de que gana más y ganaba más, ahora ya no juega, pero ganaba más como imagen publicitaria, 37 millones de euros, que como jugador con 35 millones de euros. El hecho de ser imagen publicitaria tiene una lectura, desde el punto de vista periodístico y mediático, extraordinaria. Porque no es un gran jugador solamente, sino es el jugador. El jugador, el ejemplo para todos los jóvenes, para todos los adolescentes y para todos los que no son ni tan jóvenes ni tan adolescentes.
Profe, anuncios de televisión y una película. Space Jam. Este proyecto, banda sonora de la película que estamos oyendo, ¿cómo nace este proyecto?
Ah, la Super Bowl, que la Super Bowl es una gran fiesta, yo la he vivido en Miami, y entonces se hace una magnífica película que hemos visto todos, donde están los dibujos animados y él. Es una partida de baloncesto contra los marcianos, divertidísima, muy buena.
Por cierto que Michael Jordan apareció en el vídeo de esta canción de Michael Jackson. El vídeo es en una cancha. Jackson enseña a Jordan a bailar y él a Jackson a jugar al baloncesto. Tenía claro Jordan su capacidad mediática y, por tanto, con o sin dotes de interpretación, tenía un imán muy especial. Por cierto, profe, ¿qué es hoy de Michael Jordan? ¿Qué sabemos?
Pues está encantado. Imagínate, parece que tiene una salud magnífica, está centrado, es una persona encantadora, se le ve muy bien, tiene un equipo. Qué maravilla, ¿eh? Eso de poder tener un equipo para disfrutarlo. El Charlotte Hornets, que es la Universidad de Charlotte, también está en Carolina, es una de las universidades de Carolina, pero esto es un equipo no universitario. Y bueno, pues estupendamente, en un día se convirtió en el community manager del equipo, cuando empezó la NBA, y apareció en el Twitter de los Hornets, de su equipo, propiedad de él, y entonces puso la broma de he vuelto. Pero ese he vuelto tiene también un valor simbólico, es que no me he ido. ¿Cuántas casas de todo el mundo, cuántas habitaciones de adolescentes y de muchachos siguen con esa foto de Jordan? ¿Cómo está en la mente de todos? Como el detalle de dar el dinero de aquel partido del 14 después del hundimiento de las torres, del atentado contra las torres, para las víctimas. ¿Cómo representa el ideal perfecto del hombre americano? Hay una serie de ideales en el mundo norteamericano. El hombre de negocios, pero el deportista es, en el caso de Jordan, donde más lejos se ha podido llegar en lo que es la estimación personal, la estimación social. No ha tenido escándalos en su vida, bueno, tuvo un amante, ya sabemos que lo que pasó, pero no ha sido una persona. Además, en la frase que él dice, porque todo está en el lenguaje, dice: yo procuro ser perfecto en el juego para el grupo. Eso es determinante en la moral norteamericana.
Lo ha dicho Paniagua, cuando él deja, es decir, al final es el equipo, que
el equipo.
Por mucho, y él lo reconocía.
Sí,
¿eh?
Sí. Hay deportes que son absolutamente individuales. El tenis, estás tú solo con la raqueta y no hay más que hablar. En el ciclismo, pues estás tú con la bicicleta y el equipo te ayuda. Pero en este caso, él trabajaba para el equipo, cosa que puede parecer absurda, porque él, su personalidad era tan arrolladora, es tan arrolladora. Y no, se integraba perfectamente en el equipo. Entonces, no era una estrella rodeada de otras estrellas. Y en ese sentido, Jordan da un ejemplo de lo que es la moral, vamos a llamarlo más que moral, la manera de vivir el sueño americano. El sueño americano, que es que cualquier persona, si se esfuerza, si se entrega a su vocación, si pone empeño, aquel país le da la posibilidad de triunfar. Esto explica muchas cosas que en Europa no entendemos. Muchas veces en Europa decimos, bueno, ¿cómo es posible que allí la seguridad social no sea como aquí? Bueno, tiene una explicación. Yo no estoy de acuerdo con esa explicación, pero tiene la explicación de que cualquier persona que trabaje puede alcanzar unos niveles de renta más que suficientes. Eso forma parte de la moral protestante, de la moral puritana, opuesta a la moral católica, que es lo contrario, es la caridad, la asistencia al prójimo, porque a lo mejor el prójimo ha tenido mala suerte. Jordan representa ese Nike, ese, yo me imagino a los directivos de Adidas pegándose cabezazos o calabazadas, que decía don Miguel de Cervantes, se daba calabazadas, pegándose calabazadas contra las paredes por no haberlo contratado. Pero efectivamente lo que se dijo también, que con las dos colores lo que le buscaron, le pusieron una sanción. A mí también me resulta muy chocante cuando veo jugar al tenis. Antes se jugaba de blanco, hace, bueno, yo jugaba de blanco y cuando era joven, y ahora ya se juega de cualquier color y es una cosa chocante, pues estaba prohibido tener dos colores. Jordan representa, como digo, también se ha dicho, el ideal del atleta moderno, con lo que representa, valga la redundancia, como grandísimo deportista y, por qué no decirlo también, grandísimo hombre de negocios.
Grandísimo placer tenerle aquí con nosotros una semana más.
Igualmente, el placer es mío.
Hasta la semana que viene, profe.
Hasta la semana que viene.
Gracias. Vamos a las noticias y después del boletín de noticias, a ver lo que pasa en España y en el mundo, seguimos. He hypnotized me with love. She was a gypsy woman. He's a gypsy woman. She's a gypsy woman. She danced around and around the guitar's melody. From the fireplace was a glow, as she enchanted me. How I'd like to hold her near and kiss her heavenly sweetery. I love you, gypsy woman. I love you, gypsy. I love you, gypsy woman. I love you, gypsy woman. Off in the caravan, she was there.